Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos, además de una modalidad distinta, a un invitado bastante especial. Porque antes de que mi amigo Aldo les platique de quién se trata, permítanme atraparlos con el tema. Porque ¿alguna vez ustedes han pensado en que quieren regresar al pasado o probablemente ir al futuro? Yo creo que todos de pequeños soñábamos o fantaseábamos con los viajes en el tiempo y cosas por el estilo. Veíamos Volver al Futuro y nos volvíamos locos pensando que en algún momento eso iba a poder suceder. Y no lo sé, lo descubriremos justamente en este episodio, porque pues esto francamente es un misterio que nos inquieta desde hace mucho tiempo. Y pues yo creo que la ciencia también ha estado destinada a intentar lograrlo o a ver quiénes son los primeros en lograrlo. O a lo mejor ya lo lograron y estamos viviendo con gente del pasado o del futuro. No lo sé, amigo Aldo, pero bueno, platícanos a quién tenemos aquí para explicarnos un poco de qué se trata todo esto.
Claro que sí, con todo gusto, Liz. Oye, ya con esa introducción ya hasta a mí me dejaste así de, no, ya quiero iniciar el episodio, por favor. Pero pues mira, la verdad es que no tenemos mejor invitado que el que tenemos el día de hoy, porque es físico y además es comunicador de la ciencia. Te estoy hablando de Sergio de Régules, que también es autor de más de 10 libros y coordinador del trabajo científico de la revista ¿Cómo ves? De la Universidad Nacional Autónoma de México. Sergio, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Aldo. Muchas gracias por invitarme, Lizette. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
No, nosotros encantados totalmente. Y pues bueno, yo digo que vamos ya a empezar a ponernos bien filosóficos y empezar por el núcleo, ¿no? Así que te tengo una pregunta bien sencilla, pero que creo que va a estar complicada. No sé, ya tú nos dirás, Sergio. Dinos, ¿qué es el tiempo?
Changos. Bueno, mira, depende a quién le preguntes. Hay una cita muy famosa de San Agustín, que es un pensador del siglo IV, ¿no? Se le conoce también como uno de los padres de la Iglesia católica, ¿no? Porque escribió pues libros que han sido muy importantes para la religión cristiana. Y San Agustín en algún momento decía, se preguntaba también, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Dice, no sé si cuando lo veo, lo reconozco y entiendo qué es, pero si me tratas de pedir una definición, pues no te lo sé decir. Ahora, para los físicos también depende en qué época les preguntes, ¿no? Si tú le hubieras preguntado a Isaac Newton qué es el tiempo, Newton te hubiera dicho, bueno, mira, todos los fenómenos del universo, todos los fenómenos de la física ocurren en un espacio que tiene tres dimensiones, ¿no? El ancho, profundidad y altura, y ahí ocurren todas las cosas, y las cosas además transcurren en el tiempo, que sería como otra variable que consideramos los físicos para ver cómo van cambiando los fenómenos, ¿no? Entonces, para empezar, podríamos decir que el tiempo, ¿quién dijo eso una vez? Dijeron, el tiempo es eso que pasa cuando no pasa nada más. O sea, el tiempo siempre está ahí.
Ok,
siempre está pasando. Es como parte del escenario de la física. En la física de Newton, que es una física que empezó, digamos, en el siglo XVII y que es la que usamos todos los días en nuestra vida cotidiana, con la que entendemos, pues, básicamente todos los fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, eso no es el escenario, es el espacio, y el tiempo es simplemente, pues, esa cosa que está ahí transcurriendo sin parar, sin que podamos hacer nada para frenarla, acelerarla, echarla para atrás, detenerla, no podemos hacer nada. El tiempo simplemente transcurre porque pasa cuando incluso no pasa nada más. Ahora, el problema es que si te vas a principios del siglo XX, concretamente a 1905 y después, entonces para los físicos el tiempo pasa a ser una cosa todavía más interesante. Porque hay un precursor a lo que les voy a platicar, que no es un físico, sino un novelista que se llamaba Herbert George Wells. Y él escribió en 1890 y tantos una novela que se llama La Máquina del Tiempo. Y en La Máquina del Tiempo tiene un inventor que es el protagonista de la novela, que inventa una máquina del tiempo. Entonces está explicando a sus amigos y les dice, bueno, siempre hemos definido los objetos, cualquier cosa, un cubo, una caja, lo que quiera, una pelota, lo que tengas ahí. Okay. Tiene tres dimensiones en el espacio, pero dice el viajero del tiempo, ¿no? Que así se llama en la novela el personaje este. Dice, está muy bien, pero le falta algo, ¿no? Porque tú no puedes tener un objeto que tenga sus tres dimensiones en el espacio, pero dure solamente un instante, porque entonces no lo verías. Entonces le hace falta todavía otra dimensión, le hace falta otro lugar donde proyectarse, donde tenga cierta extensión, que es en el de la duración. Si no dura nada, pues es como si no existiera. Entonces todos los objetos tienen que tener ancho, largo, profundidad, lo que tú quieras, y además duración. Entonces esta es como la primera vez que alguien pone el tiempo como una dimensión más, digamos, de las cosas. Las cosas tendrían sus dimensiones en los ejes famosos, ¿no?, de la geometría X, Y, Z, y además en T, en el tiempo. Y con eso se adelantó unos 20 o 30 años a una nueva forma de ver el tiempo que se le ocurrió a un jovencito de 26 años que se llamaba Albert Einstein en 1905.
Ah, ok. Estaba muy joven y ya con el nombre dije, ok.
De que está hablando de mí.
Sí lo ubico, ¿no?
Exactamente, ese. Claro, a Einstein siempre lo vemos como de viejo, ¿no? Así ya grande, con las canas y el pelo todo revuelto, pero a los 26 años era muy joven y además era todo un dandy. Se dice que era bastante rompecorazones, pero eso es aparte.
Okay.
El caso es que trabajaba en una oficina de patentes porque nadie le había querido dar un puesto en una universidad, porque al parecer era bastante latoso e insoportable. Entonces, al salir de la carrera de física, había conseguido un puesto burocrático en una oficina de patentes. Entonces pensaba mucho en cosas que llevaban preocupándole por lo menos 10 años. O sea, él por lo menos desde los 16 años estaba preocupado con unos problemas que había en la física. Y resulta, el problema que había en la física, para decirlo muy someramente, era que las dos grandes ramas de la física del siglo XIX, que habían permitido entender un montón de cosas, por un lado, todos los fenómenos del movimiento y la gravedad y los movimientos de los planetas y un montón de cosas, esa era la física de Newton. Y por otro lado, más recientemente, estaba toda la física de imanes, corrientes eléctricas, motores, cosas de esas eléctricas, ¿no? E incluso la luz. Okay. Que se llama el electromagnetismo, que era una teoría bastante reciente en esa época. Y resulta que por razones complicadas, esas dos teorías se dan de patadas, son incompatibles, dicen cosas que no concuerdan. Y eso a Einstein no le gustaba nada, incluso desde chiquito, a los 16 años, pues le parecía muy feo que dos teorías que se refieren al mismo universo pues digan cosas contradictorias, porque uno esperaría que uno aspira a que sus teorías físicas describan pues algo parecido a la realidad, ¿no? Y la realidad, uno siente que no debería ser contradictorio, por lo menos es un principio en la física. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y resulta que sí, pero en la física pues esperamos que nuestras teorías sean consistentes entre ellas, es como un ideal, y estas no lo eran. Eran dos teorías muy poderosas que daban muchos resultados y eran totalmente incompatibles. Y estaba todos los físicos muy preocupados, y a Einstein se le ocurrió una manera de hacerlas compatibles, de rearmonizarlas. Pero el problema es que para hacer eso tuvo que meter una nueva concepción del espacio y del tiempo totalmente distinta a la que teníamos desde la física de Newton, porque resulta que lo que unifica, lo que articula estas dos teorías es la velocidad de la luz, que para sorpresa de absolutamente todo el mundo, resulta que la veas desde donde la veas, siempre tiene el mismo valor. Por ejemplo, si uno va en la carretera y tú ves pasar un camión, pues el velocímetro del camión a lo mejor dice 80 kilómetros por hora, pero tú vas en otro coche a una velocidad respecto a ese camión y tú ves al camión a otra velocidad. O sea, para ti la velocidad del camión es otra. O sea, las velocidades de las cosas, pues depende de cómo se mueva el que observa esa velocidad, ¿no? Unos medirán una, otros medirán otra. Es muy natural. Sin embargo, resulta que si tú agarras la luz, con la luz no pasa eso. La luz, la mida quien la mida, siempre tiene el mismo valor. Y eso es rarísimo. Es como si tú agarras una linterna y dices, voy a hacer carreritas con un rayo de luz, ¿no? Entonces apuntas tu linterna en una dirección y otra persona sale corriendo a 90% de la velocidad de la luz. Tú dirías, bueno, pues va a ver la luz rebasarlo a 10% de la velocidad de la luz, ¿no? Sería lo normal. Y no, resulta que
se ve idéntico,
la misma velocidad. Y si en cambio la luz va en la otra dirección, que tú dirías, bueno, la va a ver mucho más rápido.
Se van a encontrar.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Así como en Harry Potter, ¿no? Choque de varitas.
Exactamente.
Y es en algún momento.
Sí, si viene en la carretera, viene un camión en la dirección contraria, pues el camión, su velocímetro dirá 80 kilómetros, pero si tú vienes a 100, pues tu velocidad, tú lo ves acercarse a 180. Se suman, en fin. Wow. Eso no pasa con la luz. Y nadie sabe por qué. Y Einstein dijo, bueno, esto es una observación, salen los experimentos, lo voy a tomar como base. Entonces el problema es que si midas desde donde midas, la luz siempre tiene la velocidad, la misma velocidad. Entonces tienes que hacerle cosas al espacio y el tiempo. Y para no hacerles el cuento largo, armó una nueva teoría en la que la velocidad de la luz es constante, o sea, es la misma para quien quiera que lo observe.
Ok, entonces, no cambia.
No cambia, claro. La midas desde donde la midas. Okay. Y entonces lo que van a pasar cosas muy raras. O sea, obtuvo las matemáticas de esta nueva teoría y se dio cuenta de varias cosas. Una de ellas es que si tú ves pasar un objeto que se va moviendo, y ese objeto, yo que sé, es un tren, tiene cierta longitud, y si el tren va suficientemente rápido, paréntesis, no se nota en velocidades cotidianas, ¿no? Un tren normal no vas a notar el efecto. Pero
tiene que ir mucho más rápido.
Tiene que ir mucho más rápido, okay. Pero de todas maneras, en principio esto está de todas maneras pasando a cualquier velocidad. El caso es que si tú ves un objeto pasar, tú lo ves más corto de lo que es cuando está parado. Y para todo fin práctico, esa es la longitud del tren. Entonces pasan cosas con las dimensiones de los objetos. Cuando
todo bien alterado.
Sí, pero lo más interesante es lo que pasa con el tiempo. Y es que si tú pudieras ver a la gente en ese tren, tú verías que el tiempo transcurre más lento para esas personas. Entonces es una tremenda consecuencia de la teoría especial de la relatividad, que es como se llama este esfuerzo de Einstein por volver a traerle armonía a la física. Entonces sí recuperamos la armonía de la física, pero a cambio de eso, pues tenemos que creernos un montón de cosas bien extrañas, sobre todo acerca del tiempo. O sea, ahora el tiempo, la duración de las cosas es relativa a quien la observe. Y eso no es todo. A lo mejor ahorita salen las otras cosas, pero entonces para describir esta nueva teoría, el tiempo en la teoría de Einstein ya no era como en Newton, ¿no? Que tenías tú el escenario del espacio y el tiempo era una cosa que transcurría ahí como si el espacio fuera un monorriel montado en un riel que es el tiempo. No, ahora el tiempo necesitaba ser, como había dicho Herbert George Wells hacía unos años, es otra dimensión que tienes que tomar en cuenta. Y con eso armas una teoría preciosa con la que puedes explicar un montón de cosas, que es muy consistente, pero el problema es que ahora el tiempo ya no es como creíamos. Entonces ahí empiezan los problemas.
La verdad es que yo estoy bastante así como de... En algún momento me perdí tratando de recordar todo eso que me explicaban en algún momento en las clases de física y entendiendo que quizás nunca me explicaron nada después de esto. Pero me surgen, o sea, varias dudas. En específico, por ejemplo, ahora que hablamos de esto del tiempo y es relativo y etc., ¿por qué el tiempo, o sea, se dice, o no sé si sea así, es distinto en la Tierra y en el espacio? ¿O por qué se percibe distinto? Porque creo que alguna vez leí esto de la paradoja de los gemelos o no sé qué. De que uno se queda aquí, el otro va al espacio y etc. O sea,
como la película de Lightyear también.
Ajá,
¿no?
Como que la película de Lightyear.
Y regresa, ¿no? A todos ya más.
Y ya
más
todos viejitos, se casaron, no, y no sé
sí,
qué.
Sí, qué triste.
Exacto. ¿Por qué sucede esto?
No tiene nada que ver con ir al espacio. Lo que tiene que hacer es moverse respecto al observador muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, uno se imagina que en el espacio es más fácil moverse rápido, pero en realidad si tú ves a alguien correr alrededor de la mesa del comedor, pues también vas a ver que el tiempo transcurre de manera distinta. Y la paradoja de los gemelos es simplemente un cuento que se inventa Einstein para explicar cómo serían las cosas. Entonces, una forma de verlo es, ni siquiera te tienes que ir al espacio. Tú agarras dos gemelos, uno se queda en su casita, ¿no? Yo en mis pláticas lo hago con dos gemelos que se llaman Pepe y Paco, y Pepe se queda en su casa y Paco se va a dar una vuelta en moto. A lo mejor lo vieron por ahí están en YouTube algunas de mis versiones de esa plática. Y entonces el problema es que cuando Paco se va a dar la vuelta y dice regreso en una hora, él se va una hora, va, ¿no? Anda por las calles y decide regresar y él mide en su reloj exactamente una hora. Pero cuando regresa a su casa, resulta que en su casa ha transcurrido más tiempo. Y esto sería.
Ok.
Sí, este es el efecto de la relatividad. Se llama la dilatación del tiempo. Si uno se queda parado y el otro se va y luego regresa, para él pasó un tiempo, pero en la casa pasó más tiempo. Y eso depende de qué tanto más tiempo va a depender de muchas cosas, ¿no? Qué tan rápido, qué tanto se acercó a la velocidad de la luz el que se fue, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es lo que pasaría. Y sí lo vemos suceder, no con gente, pero sí con partículas elementales, ¿no? Hemos observado este efecto de maneras, no con gente, pero pues, digamos con otros. Y vemos que en efecto eso es lo que pasa. Y ahí está la clave para lo del viaje en el tiempo.
Ok. O sea, a ver, ya, eso del viaje del tiempo ya me dejó. Entonces, ciertamente por esta razón de la relatividad de como cada quien está viviendo ciertamente ese tiempo, ¿se puede viajar en el tiempo?
Bueno,
entonces, ¿sí se puede?
Lo que decimos los físicos es que viajar al futuro sí se puede y es relativamente fácil. Claro, Pepe y Paco están en una moto, esto no va a funcionar con motos, vas a necesitar velocidades más grandes, tienen que parecerse, tienen que ser comparables con la de la luz para que se note tantito el efecto. Pero si tú llegaras, lograras acercarte bastante a la velocidad de la luz, digamos, ahora sí, Paco en lugar de una moto se va en una nave espacial y va y vuelve y se toma 10 años en ir y volver a una estrella cercana. Pero digamos que para él pasaron 10 años, pero cuando regrese a su casa, en la Tierra, pues a los que se quedaron paraditos, va a haber
transcurrido
más tiempo, pues dependiendo de un montón de cosas, pero pueden haber pasado 11 años, 12 años, 20 años, 3,000,000,000 de años. O sea,
imagínate.
Puede regresar a su casa y encontrarse con que pasaron 500 años en su casa. Okay. ¿No?
Entonces, que ya no existe su casa.
¿No? Ándale, que ya no existe su casa.
Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una forma, esa es nuestra, es una forma de viajar al futuro. Te tienes que mover, ¿no? O sea, el secreto es tienes que moverte en el espacio para moverte en el tiempo distinto de los que los demás, ¿no? Entonces, bueno, tú te vas, vuelves, para ti pasaron, digamos, 10 años y en la Tierra pasaron, ¿qué les gusta? ¿Cuántos quieren que pase? O porque sea, se puede ajustar, ¿eh? Uno ajusta 40, la velocidad. 50. Pueden haber pasado 15 años y entonces no se va a notar. Lo que sí va a pasar es que el gemelo que se queda va a ser más viejo que el que se fue.
Ok.
Pero si pasaron 100 años, pues ya no va a encontrar a su hermano gemelo, ¿no? Ya van a haber muerto todas las personas que conocía.
Ay, qué triste.
Ahí van a estar los nietos, nada más.
Ahí van a estar los nietos y va a regresar a un tiempo al cual de otra manera no hubiera tenido acceso. Entonces, eso en cuanto a viajar al futuro. Entonces, por eso un físico te va a decir, no, hombre, al futuro siempre facilísimo. Nada más.
Ahorita es más, vamos, ¿no? De una vez.
Vamos y venimos.
El problema es que pues no tenemos el vehículo que alcance esas velocidades.
Rayos.
Y que nos mantenga vivos el tiempo suficiente, ¿no? Porque pues sí va a tomar cierto tiempo ir, ¿no? Agarrar, alcanzar velocidades cercanas a la de la luz y luego volver. Entonces, lo único que no tenemos ahí sería un problema tecnológico nada más, pero en principio la física que conocemos hace 100 años nos permite viajar al futuro de esa manera, usando la dilatación del tiempo y la paradoja de los gemelos.
O sea, cuando se habla de viajar al futuro, a lo mejor es porque tengo una visión muy Hollywood. O sea, decimos, ok, viajamos al futuro y eso sí se puede, pero entonces, ¿a dónde llegamos? O sea, estamos hablando como de un mundo paralelo, tipo, no sé, Stranger Things o tipo volver al futuro. O sea, ¿qué es viajar al futuro? O sea, entiendo que el tiempo pasa distinto y que a lo mejor van a suceder cosas diferentes, pero ¿a dónde llego si voy al futuro?
Rompes la Matrix, ¿no?
¿Qué?
Ese problema va a ser, ahorita que hablemos del otro lado, de regresar al pasado, que está bastante más peludo y peleado. Okay. Pero digamos, al futuro, pues tú agarras tu vehículo, el que quieras, ¿no? Si fuera un coche suficientemente rápido, lo podías hacer en coche. El problema es que la velocidad de la luz es muy grande, ¿no? Y la velocidad de la luz es el patrón de medida, el que es constante para absolutamente todo observador. Es como la... Entonces, tienes que alcanzar velocidades comparables a la de la luz para que se note este efecto. Pero si la velocidad de la luz fuera 100 kilómetros por hora, pues nos pasaría todos los días, ¿no? Tú dirías, uy, ya tengo que llegar, ¿no? Me tardé 20 minutos en llegar, pero cuando llegas van a decir, oye, llegaste 3 horas tarde, ¿no? Porque hubo dilatación del tiempo. Y tú en tu vehículo puedes ir a donde quieras. Si tú vas y regresas a tu casa, bueno, pues a donde llegas es a tu casa, solo que en tu casa pasó más tiempo del que transcurrió para ti.
Ok.
Ese es. O sea, no es llegas a donde tú quieras, pero el tiempo va a haber transcurrido distinto. Otra vez, según qué tan rápido viajes.
Vaya, y cosas por el estilo.
¿No? Sí, sí, exacto. Sí. ¿Cuánto te acercas a la velocidad de la luz? ¿Cuánto dura el viaje? Ña. Cuando regreses habrá pasado mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, lo que tú quieras, pero llegas a donde tú quieras, ¿no? Ahorita hablamos de cuando tratas de ir al pasado.
Estoy muy impresionada. No sé cómo estás tú, amigo Aldo. La verdad es que no.
Es que fíjate que justamente dijiste un punto clave hace unos momentos de que todos tenemos la perspectiva Hollywood. Estoy seguro que todos, absolutamente todos o todas, quien no investigamos así de este tema, porque no es como un de, deja investigo de viajes al tiempo. Salen teorías acá bien rebuscadas que ni terminamos de comprender. Entonces, como que uno tiene esa visión de, no, pues la de volver al futuro, ¿no? Que le das en un carro, en un McLaren y de la nada, ya estás en el pasado o en el futuro y no, resulta ser que no le pones ahí la fecha y la hora y ya está. O sea, no es así, pues. va más allá de eso y además la infraestructura, justamente la tecnología que se necesita para poder
llegar hacerlo, ¿no?
Sí. Así es.
Y no, la máquina del tiempo siempre es un aparato en el que te metes y salen chispas y estás ya en el futuro.
Justo.
O en el pasado, según le hagas para adelante o para atrás, ¿no? Bueno, ya vimos que no, para el futuro tienes que moverte en el espacio, ir y volver.
Muy rápido.
No, sí, sí. No vas a ir muy rápido.
Demasiado.
Y entonces como la luz. Llegas al futuro.
Ahora, okay. ¿Para ir al pasado?
El problema es uno que quisiera volver, ¿no? Uno dice, muy bien, a lo mejor no regresé a mi casa, a lo mejor me di una vuelta y regresé a la Tierra 500 años después y veo cómo están las cosas dentro de 500 años y ahora quieres volver a tu casa y ahí es donde te topas con problemas. Porque la teoría especial de la relatividad ya no te va a ayudar. Si te vuelves a mover rápido, pues simplemente otra vez vas a acumular una diferencia de tiempo transcurrido con quien se quede paradito y vas a viajar más al futuro. No puedes regresar. Y la gente, en algún momento hay gente que se ha preguntado, bueno, ¿y cómo le harías para regresar? Y ahí ya no es la teoría especial de la relatividad lo que se ha traído al juego, que es sino la teoría general de la relatividad, que es un poco distinta. Es una teoría de la gravedad que construyó Einstein 10 años después de la especial. Le costó un montón de trabajo.
Es una teoría de la gravedad.
Ya sé, oye, desde los 16 años, uno de los 16 años estoy viendo videos, perdiendo el tiempo y acá estoy, no, es que esto ya estoy.
Sí, no, y ella pensando en el tiempo y una teoría y mejor la otra y no. Hombre.
Totalmente, sí,
pues
totalmente.
Es que no había videos en esa época, entonces Einstein
no tenía nada que hacer.
No tenía Netflix, no tenía juegos.
No tenía TikTok.
Entonces aprovechaba el tiempo. No, el caso es que Einstein no se lo preguntó. Einstein no estaba preocupado por el asunto de viajar en el tiempo, ¿no? Pero quien sí lo ha pensado dice, bueno, resulta que si tú hipotéticamente, o sea, otro problema con la relatividad especial es que nada puede alcanzar la velocidad de la luz. Puedes acercarte todo lo que quieras, pero el problema es que es relativamente fácil ver, no lo podemos hacer aquí porque no hay tiempo. Pero otro problema de la que otra cosa que dice la teoría especial de la relatividad es que por más que le metas energía a un objeto, una nave, una partícula elemental, la puedes acercar todo lo que quieras a la velocidad de la luz, pero nunca puede llegar y menos rebasarla.
Pregunta, ¿qué pasaría en caso de que se llegue? O sea, ¿desaparece o qué show?
No, nada más te vas a
simplemente no se puede.
Más, ¿no?
Ok, simplemente no se puede entonces.
Y no se puede. Y, okay. Y si fuera una persona, pues regresará y habrá acumulado un montón de tiempo distinto. Y, en fin, ¿no? El caso es que no puedes llegar a la velocidad de la luz. Necesitas una cantidad de energía infinita, lo cual quiere decir okay. Que no llegas. Pues
ok,
eso,
con eso. Sí, sí, sí.
No puedes llegar. Ahora, si de todas maneras tú te imaginas que la rebasas y agarras tú las matemáticas nada más y dices, bueno, no me voy a preocupar del problema de la energía que necesito, pero yo pongo
supongamos que sí lo voy a lograr, ¿no?
Sí, en mi pizarrón, al fin que es gratis, ¿no? En el pizarrón yo escribo qué pasa si algo va más rápido que la luz. Entonces tú te puedes dar cuenta que las matemáticas de la teoría te dicen que entonces, visto desde ciertos puntos de vista, va a haber gente que te va a ver retroceder en el tiempo. O sea, para decirlo, para decirlo muy sencillo, pero no se lo crean mucho, ¿eh? No se lo crean mucho.
A ver, empezamos fuerte. Ese estuvo fuerte.
Alcanzar la velocidad de la luz, se dijo.
Lo voy a decir muy sencillo. Ahora, no se lo crean demasiado, pero si tú rebasas la velocidad de la luz, entonces puedes retroceder en el tiempo.
Okay. Entonces, sería la forma de ir al pasado.
Esa sería la forma de ir al pasado. El problema es que la misma teoría te dice, pues no puedes porque no puedes alcanzar la velocidad de la luz.
Ok.
General de la relatividad te da la solución. Ahorita vamos a ver, ¿no? Hay una solución, como queda poco tiempo, les voy a platicar la solución más bonita. Hay varias, han oído hablar de los agujeros de gusano, sí. Cosas de esas. Bueno, esta totalmente. Es una más bonita porque además tiene que ver con una persona que es un físico mexicano, que es además muy amigo mío, somos compañeros de la facultad, que se llama Miguel Alcubierre. A lo mejor han oído hablar de él porque es muy famoso. Okay, y resulta okay. Que él es relativólogo, generalólogo. Y cuando estaba haciendo el doctorado en los años 90 en el Reino Unido, a él le gustaba mucho Star Trek, donde viajan a velocidades
superiores, en el tiempo,
uh-huh. La luz y todo, ¿no? Y entonces él agarró la teoría general, que era en lo que él se estaba especializando, y dijo, en la especial no se puede, pero en la general, en la teoría de la gravedad, ¿podría yo inventarme una manera de viajar más rápido que la luz? Y resulta que se la inventó y funcionó. Eso está narrado en muchos lugares, okay, en particular okay. Un libro muy bonito que escribimos Miguel y yo que se llama Surfear el espacio-tiempo, pero en muchos otros lugares lo pueden encontrar. Entonces encontró una solución de las ecuaciones de Einstein perfectamente legítima que te permitiría ir más rápido que la luz. Y cuando escribió sus ecuacioncitas y mandó el artículo a una revista, dijo, pues esto pide a gritos que le llamemos el warp drive, ¿no? El motor de propulsión a distorsión espaciotemporal de Star Trek. Y se hizo famosísimo, lo empezaron a llamar a todos lados, lo siguen llamando 30 años después, ¿no? El problema es que, o sea, Miguel sí encontró esa manera de viajar más rápido que la luz dentro de la teoría general de la relatividad, y básicamente funcionaría así. En la teoría general de la relatividad, tú lo que tienes es describes campos gravitacionales, y para describirlos, tú lo que describes es cómo se deforma el espacio-tiempo. La teoría general de la relatividad, en lugar de decir que la gravedad es una fuerza de atracción, lo que dice es no, la Tierra está aquí y entonces deforma el espacio-tiempo, y los objetos que anden por ahí, pues como si estuvieran en una tela con una pelota ahí hundida, pues lo que hacen es girar alrededor de ella, porque a eso los obliga el espacio-tiempo. Nada los está trayendo, es simplemente que ahora las trayectorias naturales son curvas alrededor de la Tierra, y eso es la gravedad. Entonces, lo que hizo Miguel es inventarse una, matemáticamente, una distorsión del espacio-tiempo, que lo que hace es que si yo estoy aquí sentadito en mi casa, yo puedo, frente a mí, contraer el espacio-tiempo, contraer el espacio, o sea, acercar los objetos que estén delante de mí, la estrella donde yo quiero ir, por ejemplo, ¿no? Contraigo el espacio adelante de mí y expando el espacio detrás de mí, y entonces con eso, yo sentadito cómodamente en mi sillón, sin sentir ni siquiera un jalón ni nada, puedo viajar a la velocidad no solo de la luz, sino a la velocidad que yo quiera, el número de veces que yo quiera la velocidad de la luz. Y resulta que funciona matemáticamente. Okay. Y por supuesto, si tú puedes viajar más rápido que la luz, entre otras cosas, puedes retroceder en el tiempo. Problema. Okay. Un problema que vio Miguel desde aquella época. Dice, está precioso el artículo, es muy bonito, es una cosa interesante y hermosa, pero no va a tener aplicaciones prácticas, porque el problema es que, muy bien, yo ya describí matemáticamente mi distorsión espaciotemporal, ¿no? Otra vez es gratis, es en el pizarrón.
Funciona lo que quieren.
Sí, exacto, sí, sí. Funciona con la teoría, no hay problema. El problema es que cómo la pongo en práctica, cómo produzco esa distorsión espaciotemporal. Y ahí es donde están los problemas, porque de lo que se dio cuenta Miguel muy pronto es que para eso pues necesitaba una cosa que se llama densidad de energía negativa, o sea, que es una cosa que en realidad básicamente no existe. Es como tener masa negativa, es un poquito como tener masa negativa, y de eso no hay. En ciertos efectos, por ahí hay una cosa que se llama el efecto Casimir, ¿no? Es muy complicado, pero puedes obtener cantidades muy, muy, muy chiquititas, una región del espacio muy pequeñita donde la densidad de energía es negativa, o sea, tienes energía negativa, pero lo que necesitas tú serían grandes cantidades, o sea, una cantidad equivalente a la masa de Júpiter para mover mi
cine. Ah, bueno, no, entonces, pero ya sabiendo ese dato.
Entonces no se va a armar.
Bueno, no se va a armar. Entonces es muy chistoso porque a Miguel desde hace 30 años lo llaman a congresos de Star Trek emocionadísimos, ¿no? Lo conocen a Miguel como el verdadero inventor del warp drive, ¿no? En Star Trek, todos los Trekkies del mundo lo conocen como el verdadero inventor del warp drive. El caso es que cuando invitan a Miguel y va y les platica cómo se le ocurrió, que es muy divertido, y cómo funciona, que es muy hermoso, y luego les dice, sí, pero no se puede. Y eso no les gusta nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque uno se emociona sabiendo, encontró la solución. Ajá, pues vamos a lograr lo que estamos esperando, ¿no? Y ya sí encontré la solución, pero ¿cómo te explico que pues no se puede, ¿no? Tristemente.
Tristemente, o sea, digamos de momento y a lo mejor por mucho tiempo. Pero creo que lo interesante aquí es lo siguiente. Antes de que a Miguel se le ocurriera esto, o que a alguien se le ocurriera meter agujeros de gusano, básicamente el viaje al futuro estaba resuelto, ¿no? Con lo que les platiqué, era un problema ya simplemente tecnológico, pero el universo lo permite, ¿no? O sea, no es lo mismo. Las leyes de la física lo permiten.
O sea, si avanzaran lo suficiente la tecnología, ¿se podría?
Bueno, justo a eso voy. Con el warp drive de Miguel, lo que pasa es que ahora convierte el viaje al pasado, que antes tú hubieras dicho, no, la naturaleza no lo permite, pues ahora ves que pues permitirlo sí lo permite, más o menos, y entonces otra vez lo convierte en un problema tecnológico. No es lo mismo que te digan, esto no se puede porque el universo no está hecho así, entonces te friegas, mira, no se va a poder.
Sí, 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 o sea, donde estás, donde existes,
ahí ya no hay forma de que lo modifiques.
Exacto. De manera, ¿no? Pero con esto te dicen, sí, acá está la solución, el universo lo permite, nada más que lo que no te da es el material para lograrlo, pero es un problema tecnológico otra vez, ¿no? Entonces hay quien se emociona y dice, bueno, a lo mejor dentro de 500 años, y pues yo creo que Miguel les dirá, pues sí, a lo mejor dentro de 500 años, de momento, pues no nos podemos emocionar mucho.
Ok. Elon Musk, haz lo posible, por favor.
Patrocina aquí la teoría.
Patrocina totalmente. Y justamente con esto que comentaba Sergio, me gustaría pasar a nuestra sección favorita. No sé tú cómo veas, Liz. Creo que es el momento perfecto porque ya estamos desmintiendo muchas cosas. Entonces, para ahora sí dejarlas en claro. ¿Cómo ves? ¿Tú qué dices, Liz?
Esto es...
¿Mito
o
realidad?
Pues bueno, te platicamos un poco de qué se trata, ¿no? Esta sección tiene un nombre pues muy fácil, así se llama mito o realidad. Es de esas cosas que nos gustan a los científicos, ¿no? Que sí o no, aquí no hay depende o vemos o a lo mejor. Entonces, pues bueno, básicamente aquí lo único, nosotros te vamos a decir algunas frases y lo único que tú puedes responder es si es un mito o si es una realidad.
Sin contexto, sin nada de contexto. Sergio, sé que duele, sabemos que duele, pero no, okay, no puedes dar contexto, ¿va? Adelante, Liz, por favor, adelante, adelante.
¿Hay evidencia científica de viajes en el tiempo?
Mito.
Ok. ¿Cambia un solo hecho del pasado alteraría la realidad de muchas personas si cambiara un solo hecho del pasado?
Realidad, porque bueno, ahí sí sería fácil, ¿no?
Todo realidad.
Realidad. Ok.
¿Los cuerpos espaciales pueden viajar en el tiempo?
Realidad. Ya vimos, okay. Sí, realidad.
Okay. Le está costando.
Ajá, no, por favor.
La siguiente. ¿Los viajes en el tiempo permitirían conocer más sobre las leyes del universo?
Absolutamente sí, realidad.
Ok.
Wow. Entonces todos los científicos así de que sí, por favor, viajan en el tiempo, quiero saber qué va a pasar. Y bueno, realmente, por último, viajar en el tiempo es una posibilidad cada vez más cercana.
Yo diría mito.
Ok. O sea, es más lejana, ¿no?
Sí, pues sí.
No va a pasar mañana, ni lo piensen.
No va a pasar mañana, pero a lo mejor algún día.
Ok, a lo mejor. Bueno, y justamente antes de cerrar, me gustaría hacerte una pequeña preguntita, Sergio, ya que justamente lo que estábamos diciendo Liz y yo, de que todo este tema está muy enfocado nuestro conocimiento en las películas de Hollywood, ¿no? Así que dinos, con todo esto que ya nos has comentado, ¿hay alguna película que conozcas que medio, ahí más o menos se asemeje a la realidad que nos estás contando? ¿O no hay ninguna hasta el momento que tú sepas? Bueno, solamente una.
No, sí, Interstellar, porque otra cosa que no les dije, porque no da tiempo, es que otra manera de retrasar el tiempo y de cambiar el tiempo es en un campo gravitacional. El tiempo transcurre distinto que cuando no estás en el campo gravitacional. Y si es muy intenso, el efecto es todavía más fuerte. Entonces sucede en Interstellar, en el planeta que está muy cerca del hoyo negro. Ahí pasan 7 horas y afuera pasan 7 años. No sé cómo es la relación, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, esa es la otra forma que ya no les dije, la forma gravitacional de cambiar el tiempo.
Ahí está, mira, no nos la dijiste para que vayamos a ver la película, ¿no? Para que no haya spoilers.
A leer nuestro libro.
Claro, totalmente.
Pero lo mejor, después de que veamos la película y leamos el libro, seguramente vamos a tener 1,000 dudas, además de las que nos queden después de reescuchar este capítulo y decir, a ver, no, espera, sí, sí, sí. ¿Cómo? Entonces, platícanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podríamos contactarte? ¿Un mensajito? ¿Tus redes?
Pues yo sobre todo estoy en Facebook con mi nombre, Sergio de Régules. Tengo también otras redes, pero la verdad es que casi no hago nada. Tengo ex Twitter, Instagram, y nada más pongo fotos bonitas. Algún día a lo mejor pongo más cosas, pero sobre todo en Facebook. Y tengo un blog que ya no lo lleno, pero ahí está y trae y todavía tiene un montón de cosas divertidas que pueden leer acerca de este tema y de muchos otros, que es se llama Imagen en la Ciencia, pero también si ponen blog Sergio de Régules les sale y ahí hay lectura para un ratote de temas de este tipo que creo que está bonito.
Va, excelente. Pues ten por seguro que vamos a ir a buscarlo porque este tema la verdad es que está muy interesante y como lo dices, el tiempo definitivamente no nos alcanza para entender todo esto, a lo mejor a las personas que no estamos tan relacionadas con la física. Pero bueno, Aldo, amigo, dinos dónde nos pueden encontrar a nosotros también.
Claro que sí, pueden encontrar un nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Amazon Music. Lo dije bien.
Sí, sí, sí. Venga, y YouTube.
Y yo, si apenas iba eso, si nos quieren ver, quieren observar nuestras caras de bugueados, de que de verdad no sabemos qué está pasando, de confusión, pueden ir a vernos en YouTube. Claro que sí, recuerden, cada martes nuevo episodio. Y pues nada, también nos pueden encontrar en Instagram. ¿Cuál es nuestro user? Por favor, cuéntanos, Diz.
pues háblame de ciencia UDG. Así, facilito, tranqui. Pues.
Sencillo, ¿no?
Sencillito, ¿no? Así como el podcast.
Lo repetimos, háblame de ciencia UDG para, pues por si hay que
duda, ¿no? Para que lo anoten bien.
Claro, por favor, porque al rato le ponen otra letra o algo así. Pues no, alteraron ya el espacio-tiempo y pues así no puede
ser la cosa. Y así ya no se va a poder.
Totalmente.
Pero pues bueno, Sergio, la verdad es que yo creo que en serio nos vamos como muy satisfechos, muy confundidos, pero para bien después de este episodio. Y seguramente te vamos a estar molestando después, así como de que, hey, ¿qué onda con esto? ¿No? Alguien que a lo mejor se interese y quiera platicar un poquito del tema contigo, pues vas a ver que seguro ahí nos vas a tener a la comunidad universitaria molestándote próximamente. Y pues muchísimas gracias.
Gracias, Sergio.
Fue un placer.
Bueno, pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.